Hace unas semanas se inauguraba en La Guardia el estanque celtibérico de la Barbacana, el mayor depósito construido de la edad de hierro que existe en Europa. Tenemos que retroceder 2.100 años para encontrarnos con este depósito que se construyó para recoger las aguas de un manantial que nace en la zona alta del cerro, donde actualmente se extiende la Villa de La Guardia. Permitía acumular más de 300.000 litros de agua, un agua con el que la población vivía. Una intervención arqueológica que comenzó en 1998 y ven que todavía continúa. Armando Llanos, arqueólogo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo es el estanque celtibérico de La Guardia? ¿Satisfecho con su inauguración? Después, pues, además de un proceso, ¿no?, de recuperación.
Sí. No, yo creo que sí. O sea, podemos dar por satisfechos. Primero porque en algo que no tenemos intervención, que es que está, es el propio estanque. Eso que parece tan simple, ¿no? Dices, pues ver un estanque, claro, ver un estanque de estas dimensiones dentro de un casco urbano que siempre tiene ese carácter medieval, pero que esto, claro, nos hace retroceder los primeros habitantes en La Guardia por lo menos 1.000 años atrás. Es decir, es mucho más antiguo de lo que se pensaba. Yo creo que es importante y es un poco impresionante, ¿eh?, entrar al edificio, dentro del edificio donde está contenido, y uno se encuentra aquello y realmente pues se sorprende, ¿eh?
Oye, Armando, ¿cómo se encontró, en qué condiciones y cómo se dio cuenta que era un estanque? ¿Qué, bueno, quedaba de él?
Sí, vamos a ver. Esto, hubo un momento en que se pensó reurbanizar un poco toda esa zona sur de La Guardia, puesto que está en la muralla, pero en la parte sur, ¿eh? Uh-huh. Bueno, entonces allí estaba el Instituto de Enseñanza Media, estaba el cuartel de la Guardia Civil. Bueno, entonces aquello exigía una remodelación. Desapareció el instituto, desapareció el cuartel de la Guardia Civil en su primer asentamiento donde estaba, y se empezó a trabajar, lógicamente, se empezó a hacer un parking y una serie de edificios.
Que no vendría nada mal en La Guardia, lo del parking, dijo.
No, pues ahora está muy bien. Ahora hay dos parking nuevos.
Ahora ya se puede aparcar.
Que se puede aparcar. Uh-huh. Sí, no, eso está solucionado. Bueno, entonces, lógicamente, había que cimentar todo aquello, pues empieza a excavar. Y empiezan, claro, a aparecer, pues, una serie de edificios más modernos, como siempre, profundizando, cada vez más antiguos. Y llega un momento en que aparecen allí unos muros, que empieza a aparecer también material celtibérico y romano, también algo de romano. Entonces se dan cuenta, bueno, que estamos ante algo más importante que simples materiales. Allí hay unas construcciones importantes. Bueno, se excava y realmente se empieza a considerar y ver las dimensiones. Por la estructura que tiene, no podía ser un edificio. Tenía que ser otra cosa. Entonces el arqueólogo que dirigió la excavación entonces, Iñaki Pereda, pues bueno, toma relación con otros sitios y se da cuenta que está ante un estanque o embalse, vamos. Se llama, desde el principio le empezaron a llamar estanque y se ha quedado como estanque, pero es un pequeño embalse. Entonces, de todo aquello, fue un momento muy complejo. Pues las obras urgían, había que eliminar aquello rápido. Hubo un momento en que estuvo en peligro. O sea, se pensó, dice, bueno, se mete la pala, se quita y se acabó. Allí sí que se hizo una campaña importante, vinieron profesores y de universidades, de todos los sitios a ver, vieron la importancia que tenía y realmente apoyaron el que se conservase, ¿no?
Claro, estamos hablando de un estanque que albergaba más de 300.000 litros de agua. ¿Qué población tenía en aquellos tiempos La Guardia?
Pues,
¿O cómo se llamara?
¿Por qué no? La Guardia de Drogo seguro que no. ¿Cuántos habitantes? Bueno, es muy difícil, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el consumo diario en litros por persona en aquellas épocas, es distinto, nuestras necesidades hoy eran de 20 litros, no hay más que dividir, ¿eh? Entonces da una población realmente importante. Y además que esta población, no solamente por este cálculo que se puede hacer de consumos, es que se está encontrando cuando hay obras en La Guardia actualmente, preceptivamente hay que hacer una intervención arqueológica de control. Se están encontrando restos de edificios, desde esta zona de la Barbacana del Sur hasta la iglesia de Santa María al norte. Prácticamente casi todo lo que ocupa el recinto amurallado de La Guardia. O sea, realmente era un poblado muy importante.
y muy grande. Bueno, ¿cómo es el estanque? ¿Cómo ha quedado y cómo lo han visto los habitantes de La Guardia? Juancho Martínez, muy buenas de nuevo.
Pues muy buenas de nuevo. La verdad es que es un lujo. Es un lujo lo que tenemos. Es un lujo que, como bien ha comentado Armando, ya nos estuvo en peligro por presiones. Yo lo digo así claramente, ya aquí no hay que andarse con medias tintas. Por presiones políticas, que era más importante, en un momento dado, pues cumplir con un programa electoral y seguir adelante con un parking, como sabía, tal se había diseñado, que pues acudir a incluso al sentido común, y que eran las dos cosas factibles, conservar estos hallazgos únicos y hacer el parking. Las dos cosas se han hecho, aunque ha costado mucho tiempo, y la verdad que es un lujo el que tenemos, pero no solo por el estanque, que está ahí, y lo está explicando muy bien Armando, sino por ese trabajo de musealización que se ha hecho ahora mismo, y nos permite, en una visita rápida, tener una visión completa de todo lo que conocemos de este cerro. De esos mil años antes de que llegaran los navarros, hasta, bueno, pues el entender por qué La Guardia ahora mismo tiene su estructura.
Oye, Juancho, ¿pero qué dicen los vecinos?
Bueno, pues los vecinos...
¿Se han llevado sorpresa cuando lo han visto?
Vamos a ver, los vecinos, aquí ha habido como dos golpes de sorpresa, ¿no? Primero, pues la mayoría de la gente, cuando había aquella discusión en el año 98-99, de que incluso si se metía la pala para llevarse por delante, perdón por la expresión, esas piedras... hasta, bueno, pues a la situación de cuando ya se tapa, allí nadie sabía muy bien lo que iba a pasar, ya se construye la plaza que está por encima, y hay como dos fases, ¿no? Una de puertas abiertas hace 3-4 años, en las que ya se ve las dimensiones ya de la conservación del estanque, y sobre todo ahora esta última, con esa visita de musealización que uno, bueno, pues puede, de verdad, es que ver la historia de todo el cerro, ver la historia de la propia Villa de La Guardia, en una visita cómoda, en una visita que además con esos nuevos sistemas de musealización, hay un personaje que te lo explica en 4 idiomas, en fin, es que de verdad, es un verdadero chollo.
Oye, por cierto, Armando, pero era como una piscina. ¿Los vecinos de La Guardia tenían una piscina o no?
Bueno, era, en realidad no era una piscina, entre comillas, para bañarse. Era el recurso del agua
que era para uso diario. Además,
para uso
claro.
Diario. Y era para agua de boca, quiere decir, era agua
para beber,
para cocinar, etcétera. Todos los ganados que estas sociedades ganaderas, sobre todo, y luego agrícolas, necesitaban, sobre todo para el ganado, lo tenían al pie. En el prau, pues allí podían abrevar perfectamente los animales. Es decir, era un estanque para recoger agua para el uso diario.
Claro, ahora nos queda por saber quién construyó este estanque, porque está muy cerquita del poblado de La Hoya, es un poblado que tú conoces muy bien, Armando, también excavado. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué trasvase de personal hubo entre el poblado de La Hoya que se acercó a este estanque para construirlo?
Sí, eso es muy interesante, porque ha venido a rellenar algunas lagunas y dudas que teníamos. En La Hoya, en las últimas etapas, ya las modernas, hay un ataque al poblado, hay allí pues una masacre, incendian, etcétera, y siempre pensaban, bueno, ¿y esta gente dónde va? ¿Desaparecen aquí? ¿Dónde fueron? Y realmente lo que se ha visto es que lo que hacen es trasladarse al Cerro de La Guardia, es decir, de estar en una zona llana que con una amarga experiencia vieron que a pesar de la muralla pues entraron allí a saco,
¿no?
Y lo que hacen es elegir un cerro más alto, que ya la misma situación les daba una cierta garantía, ¿no?, de defensa, una defensa natural. Y lo hemos visto no solamente porque los materiales que aparecen y que aparecieron en estas excavaciones es la etapa siguiente a los materiales que teníamos en La Hoya, son algo más modernos. Y luego hay una cosa muy interesante que se ha hecho, que es una experiencia, yo no sé si única, pero yo no conozco más ejemplos, que hemos querido saber si las gentes de La Guardia están relacionadas o emparentadas con los pobladores de la Esta. Hemos tenido la suerte de que en el pueblo de La Hoya aparecieron unos cuantos esqueletos, porque normalmente esos...
¿Cómo eran esos esqueletos? ¿Qué decir, ¿Cómo eran el personaje? ¿Altos, bajos,
nada, si los
grandes?
Sentásemos aquí ahora en esta mesa, no los diferenciaríamos mucho de nosotros.
¿Pero eran grandes, por ejemplo?
No, era una altura normal. No eran unos hombres o mujeres...
Grandotes, ¿no?
No. Pero lo que sí era interesante es que aparecieron esqueletos, porque normalmente en esta época a todos los individuos que morían los incineraban. Y aquí hemos tenido la suerte de tener esos restos. Y se ha hecho un ADN de testers y se ha hecho un ADN de los pobladores de La Guardia que tienen unas generaciones ya de vida allí. Y los resultados pues fueron dirigidos por Marian Martínez de Pancorbo y su equipo de la UPV. Bueno, ha sido un estudio muy amplio, muy denso, y hemos sabido dos cosas. Primero, la relación de estos de estas personas del poblado, porque hay 300, cerca de 300 niños enterrados en el poblado, ¿qué relaciones familiares tenían? Eso se ha podido saber dentro de unos márgenes, y si realmente la gente que de La Guardia desciende de aquellos. Bueno, no se ha podido, la línea directa,
no
lógicamente,
se puede establecer, son muchos 2000, años, ¿no?
Exactamente, pero sí hay unos unos datos que se han detectado que sí permiten el pensar que sí que tienen una cierta relación.
Juancho Martínez, tú participaste además.
Por supuesto que sí.
En este proyecto. Hombre. Bueno, ¿eres descendiente o no?
Yo participé porque yo quería reclamar la propiedad de aquellos terrenos, ¿no? No, pero pues sí, pero la verdad es que ahí me encanta además que Armando y que vosotros que ligues tú mismo también el asunto con la olla, porque la olla la tenemos ahí olvidada. Tenemos una deuda, los vecinos de La Guardia, los vecinos de Rioja Alavesa y los que nos visitan con la olla, que en un momento dado pues fue hubo una verdadera eclosión de visitantes, y ahora parece que la tenemos ahí y nos hemos olvidado de ella. Y a ver si ahora, si somos capaces de vincular todo esto de la barbacana con la olla, volver la vista de nuevo a esa otra joya que tenemos ahí y que nos cuenta nuestra historia, que nos cuenta el devenir.
Oye, Juancho.
Además que, fíjate, lo que tiene es que tenemos la gran suerte en Rioja Alavesa de tener esa historia de una forma palpable, gráfica, ¿no? Y palpable nunca mejor dicho, porque tenemos los dólmenes, tenemos el poblado de la olla, ahora tenemos toda la barbacana. Si es que lo tenemos, nunca mejor dicho, a mano.
Pero que no nos has contado al final, ¿eres descendiente o no?
Pues parece que, como bien decía Armando, no se ha podido vincular directamente la... No sabemos, ¿no? Porque tampoco se ha pasado, digamos... Hombre, sí que hay una serie de datos en ese estudio en los que pues se dice más o menos el que puedas tener esa vinculación, pero más que con la olla, con la zona, ¿no? Pero, bueno, no lo suficiente como para ir al juzgado y reclamar la propiedad.
Nada, para el estanque nada, ¿no?
No, ni para el estanque, ni para la olla, ni para nada.
Bueno, tengo la impresión, Armando, Juancho, que se va a convertir en un punto más turístico de la zona, ¿no?
De eso yo estoy seguro, porque nada que lo sepamos vender, el que entre a la barbacana va a vender eso, porque el boca a oído va a funcionar, porque es que es visitarlo, es lo que te decía ayer, hay cosas que hay que verlas más que contarlas, porque todas las palabras que yo diga se van a quedar cortas con el verdadero, insisto, la palabra chollo que tenemos ahí.
Armando.
Sí, bueno, además yo, sí, muy bien decía Juancho, hay una relación entre la olla, quiere decir, yo recomendaría la visita, si se empieza en la barbacana, después ir a la olla. Es decir, nos adentraríamos en las gentes que allí estuvieron, o al revés, si uno va a la olla, ver la barbacana, porque van a ser las gentes que han trasladado.
Es decir,
yo creo que son complementarias las dos visitas, ¿eh? Pues no, además se explica de diferente forma, son dos cosas, no se repiten.
Pero luego ya, si la persona que hace estas visitas se queda a comer en La Guardia,
bueno, pues ya redondea el día.
Ya redondea todo, ¿no?
Eso ya es magnífico. Yo creo que sí, es decir, ahí hay una relación grandísima. Como decía, los dólmenes, el de San Martín, está a 300, 400 metros de la olla y de La Guardia, está al pie. En la olla tenemos constancia de que estas gentes que construyeron los dólmenes, si no vivieron allí exactamente, sí al menos tuvieron una relación, porque nos han aparecido los materiales de estas gentes. Entonces, es que estamos haciendo un viaje en el tiempo de unos miles de años entre todo esto, ¿no?
Bueno, pues Armando Llanos, Juancho Martínez, que tenemos una nueva cita, ¿no?, en Rioja Alavesa, acercarnos a la barbacana, a este estanque celtibérico. ¿Nos recomendáis? Que además lo vamos a pasar bien, estupendamente, y vamos a aprender mucho.
Seguro.
Que tenemos que hacer además las dos visitas, la olla y el estanque. Luego ya, si nos quedamos a comer, pues mucho mejor.
No, la verdad que es absolutamente recomendable. Y ya por último, yo voy a contar una anécdota que, dentro de la ignorancia que uno tiene, porque yo, como vamos a decir públicamente, yo, dicho gráficamente, no entiendo de piedras. Ahí están los piedritas, está Armando Llanos y compañía. Pero fíjate, yo me di cuenta de la importancia que tenía el estanque celtibérico. Los arqueólogos que trabajaban en aquí, Pérez y compañía, vivían en un piso justamente encima mío. Y por cierto, que tuvieron una época durísima en lo meteorológico para trabajar. Y cuando pues estaba en el pleno debate si aquello se mantenía, si no se mantenía, y claro, empiezan a aparecer apoyos de estudiosos por todos los sitios, yo me di cuenta de la importancia de verdad que tenía ese estanque cuando, en mitad de una nevada tremenda, veo aparecer un autobús de estudiantes de la Universidad de Zaragoza que venían con el catedrático de turno a ver el estanque de la Barbacana. Y ya te digo, en mitad de una nevada tremenda. Digo, si estos han venido de Zaragoza con esta nevada así, esto tiene que ser importantísimo.
Armando, que tenemos la cita en la Barbacana.
De acuerdo.
Un abrazo por venir hasta aquí. Gracias. Bueno, Juanchu, a pasarlo agur, bien, ¿eh? Agur, agur.